Sociedad Bíblica de Costa Rica presenta Dios Habla Hoy. Análisis, entrevistas y la exposición de la Palabra de Dios por medio de expertos. Un estudio profundo de los temas más importantes que debe conocer la Iglesia de hoy. Esto es Dios Habla Hoy.
Este es nuestro nuevo punto de encuentro para su programa Dios Habla Hoy. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido y bienvenida. Hoy arrancamos una nueva serie que vamos a titular El Cristianismo y el Uso de la Biblia Hoy. Para ello hemos invitado a don José Antonio Morales. Yo lo voy a presentar y usted es muy probable que reconozca también su voz, porque a lo largo de muchísimos años fue director de un programa que se llama Cátedra del Aire. Ya usted lo va a identificar. Él tiene dos licenciaturas en teología, una de la Universidad Bíblica Latinoamericana, otra de la Universidad Nacional. Es pastor de la Iglesia Bíblica Alfa y Omega. Ha escrito columnas en diferentes periódicos y ha sido también profesor de la UNELA. A don José Antonio Morales lo saludamos. Gracias por acompañarnos en este espacio de Dios Habla Hoy.
Inmensa alegría y un gran privilegio poder dialogar sobre temas tan importantes.
Don José Antonio, nos compete el día de hoy y a lo largo de los próximos 4 programas, si Dios así lo permite, hablar sobre el cristianismo y el uso de la Biblia hoy. Yo le quiero preguntar a usted, ¿cómo podríamos definir hoy la palabra cristianismo? Creo que se ha manipulado mucho el concepto. Unos entienden una cosa, otros entienden otra cosa. ¿Cómo lo definimos?
Muy buena pregunta, hermano. Y creo que el radioescucha debe estar muy interesado en definir quién es él y qué es lo que cree. En realidad, el sufijo ismo ya modifica todo el concepto de lo que significa ser cristiano. Uh-huh. El cristianismo es muy amplio, demasiado amplio. Ahí cabe de todo. Caben todos los grupos habidos y por haber. Pero así es como se conoce. Uh-huh. En realidad, me gusta más quedarme con el título que nos da el Nuevo Testamento de cristianos. Así lo dice en Hechos, que la iglesia fueron llamados cristianos, fue como un apodo. Y San Pedro lo dice, si alguno sufre como cristiano, hace bien. Entonces para mí, todo parte de una experiencia muy personal con Cristo. Si yo tengo una experiencia personal con Cristo, soy cristiano. No soy cristiano si no tengo una experiencia personal con Él. Uh-huh. No es si yo hago una adhesión a lo que Él enseña. Muchas personas hacen adhesiones a pensamientos de Jesús, lo consideran un gran maestro, el sin igual maestro, pero no le dan su vida a Él. No han logrado entender que Jesús les ama, que Jesús vino a salvarlos, a morir por ellos, a redimirlos. Y cuando se pierde ese norte, entonces uno puede vagar por aquí y por allá. No es que está malo eso, pero no estamos en el puro meollo del plan de Dios, que era conocer a Cristo como Señor y Salvador.
Me preocupa algo y se lo pregunto con mucho temor y temblor. ¿Es el cristianismo un estilo de vida? Es que siento, don José Antonio, que muchas veces los domingos la gente va a la iglesia, pero por costumbre, porque lo aprendí de mi papá, porque lo aprendí de mi mamá, porque es una tradición, porque se volvió una tradición. Sabemos de que hay gente que está en un tema de tradición, hay gente que también va por un tema de miedo, porque me han vendido miedo y susto, y hay gente que tal vez, me imagino, en muy poca proporción, tendrá que ir por un tema, pero de convicción, para dar y para recibir.
Completamente de acuerdo con usted, hermano Pablo. Es una ganancia, es un privilegio. Uh-huh. Ya significa realmente algo decir que yo estoy adherido al cristianismo. Y yo creo que hay mucha gente que sí ha hecho una opción por el cristianismo, pero no por Cristo. Uh-huh. A ver si me explico un poquito. Uno puede congeniar con muchas cosas que dice el Evangelio, incluso hacerlas parte de su manera de vivir. Una de ellas es ir al culto, a la iglesia, que no hay nada de malo en eso. Eso está bien. Pero uno va a la iglesia, uno va a un culto, uno va a una reunión cristiana a partir de que ya conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Esa es para mí la clave. Si eso no se ha dado, algún día tiene que darse, porque creo yo que va a recibir muchísima luz y mucha bendición de los lugares que frecuenta. Pero debe tratar de casarse con el autor del cristianismo y no con el cristianismo. Porque hay muchos cristianismos de toda clase. Y como usted bien dijo, hay mucha gente que va a un templo para purgar su conciencia, para sentirse bien, porque cree que yendo ya está protegido por Dios. Eso no es correcto. No es malo, pero no es correcto. Porque la fe cristiana significa algo más que participar con un grupo. Hay que tener una relación personal con el Señor que nos amó, con el Señor que se interesa por nosotros personalmente. Se lo digo de esta manera, hay muy buenos libros sobre el matrimonio, pero nadie se casaría con un buen libro del matrimonio. Se casa con una persona. Ser cristiano es casarse con una persona, es con Jesús. Permitir que Él venga a ser mi Señor, mi amo, el centro de mi vida. De ahí parte todo lo demás.
Don José Antonio, he escuchado gente que dice, yo no me congrego, yo no voy a la iglesia porque yo tengo una relación con el Señor y yo no tengo necesidad de ir a una iglesia. Y hacen caso omiso en la palabra donde dice, por nada dejéis de congregarnos. Pero prefieren omitir ese tipo de conceptos y decir, no, yo me congrego con el Señor, yo tengo mi tiempo devocional. Y el tener que ir a una iglesia se convierte, y lo dicen con mucha autoridad, se convierte en religiosidad. Y tratan de traducir el hecho de tener que ir a la iglesia a diario, o todas las semanas, o todos los domingos, porque es una costumbre ir los domingos o los sábados en la noche, y lo trasladan eso a un tema de religiosidad. ¿Qué tanto de esto es cierto y qué tanto de esto no es cierto?
Bueno, hay dos caras del asunto, uh-huh. Así como las monedas tienen tres caras, ¿verdad? La que está por delante, la anversa
y la circunferencia.
Exactamente. Sí. Una persona no puede decir que es cristiana separada del cuerpo de Cristo, uh-huh. Que es la comunidad de fe, en una congregación X, uno llega para adorar a Cristo, para rendirle a Él alabanza, para fortalecerse en la comunión de los santos, de la cual nos habla la Biblia, dando por sentado que no todos los que están son, ni son todos los que están. Esto tiene que saberlo la persona que va a una comunidad de fe, que ahí va a encontrar gente de toda clase, gente que está en un proceso, que va en camino, pero no ha llegado todavía. Ahora, decir que yo soy cristiano en mi casa está un poquito desfasado de lo que las Sagradas Escrituras enseñan, porque el Señor Jesús habla de su rebaño, de su grupo, de sus ovejas. Y si yo soy parte de ese rebaño, de esas ovejas, si le pertenezco al Señor, necesariamente también me uno a una comunidad de fe donde se reconozca a Jesucristo como el Señor de la vida, que me redimió y que adoro con otras personas que también han pasado por la misma experiencia. Ahora, si la gente piensa que quedándose en casa es mejor cristiano que los que están en un templo, ya se convierte en juez. Uh-huh. Ya está discriminando. ¿Quién es él para juzgar y discriminar y decir, no, yo me quedo en casa porque qué pereza ir a esa iglesia o ir a aquella otra? No, mire, hasta en los basureros se encuentran cosas buenas. Yo leí un artículo la otra vez de gente que se ha hecho rica recogiendo basura. Dieron unos reportajes hace mucho tiempo en un periódico cuyo nombre no me acuerdo, de gente que se había hecho rica recogiendo basura. Ahí se encontraban relojes, anillos, collares que se le escapan a los dueños, se les van ahí sin darse cuenta, billeteras cargadas de dinero que no se dieron cuenta que la habían botado. Estaban ricos.
Claro, pero esto, don José Antonio, requiere una madurez.
Así.
¿Cómo yo voy a ir? Porque es plantearme toda una estructura. Voy a irme a meter a la basura a lo que se supone ya son desechos de muchas personas y voy a encontrar ahí cosas valiosas. Irme a sentar a un lugar donde yo sé que pueda hacer que reciba algo, requiere de mi parte mucha madurez y mucho discernimiento. Pero cuando trabajamos el tema de madurez y de discernimiento en personas que están pensando de que ir a la iglesia en religiosidad, yo pondría en tela de duda la capacidad de racionamiento de una persona de estas para que acepten que ir, el solo hecho de ir a la iglesia, ya van a recibir algo positivo. Ahora bien, don José Antonio, le abordo dentro de esto que le estoy preguntando el uso de la Biblia hoy, y he visto dentro de este mismo concepto, dentro de este mismo contexto también, que las personas toman inclusive la Biblia para discutir, para pelear. He visto personas, y lo veo a nivel personal, personas que toman la palabra del Señor para discutir. Y se terminan, usted se va a ir al infierno por pensar en eso, y terminan condenando a la otra persona porque creen algo que está en la palabra del Señor, o toman la Biblia inclusive para pelear. Vamos, ¿en qué situación estamos en la actualidad?
Bueno, hermano Pablo, yo pienso que si algo caracteriza a la iglesia de hoy es el analfabetismo bíblico. La gente la conoce por la tapa, se jacta de tener tal versión o 10 versiones, pero no conocen la palabra. Porque la persona que conoce la palabra conoce más y más a Dios y a Cristo. Y el Señor nos dice que no juzguemos a nadie. No estamos llamados a juzgar a ninguna persona. La metáfora que yo empleé hace un ratito sobre el basurero, yo me refería a que hay personas que lo piensan mucho para ir a una iglesia porque piensan que es un basurero. Uh-huh. Ahí no se puede ir, porque lo estafan a uno, porque esto, porque lo otro, porque han convertido la Biblia en un recetario, que la Biblia no es un libro de recetas para los problemas de la vida. Entonces dicen, no, mejor no voy. Pero al no ir se están perdiendo muchas bendiciones. Si está bien cimentado en Cristo y conoce bien la palabra del Señor, conoce la Biblia, y conocer la Biblia no es leerla, es estudiarla profundamente. Y esa es una de las grandes crisis de las iglesias. Las iglesias no enseñan la Biblia. No están dedicadas para estudiar la Biblia. Tienen muchos programas, mucha variedad. Es como un supermercado, porque especialmente cuando una iglesia alcanza un número grande, se convierte como una especie como el Centro Colón o Plaza Lincoln, tiene que tener 20, 80 ofertas para que la gente no se aburra y esté. Y no se dan cuenta que en el tanto y cuanto enseñamos la Biblia amarra a la gente, la profundiza, la enriquece. Dice, vale la pena ir a la iglesia porque qué rico lo que aprendí hoy. Vi que mi pastor se preparó, que ha hecho un buen trabajo de exégesis, que se ha metido en la Biblia, la Biblia me interpela a mí, me habla. Yo no salgo igual que como vine. Pero cuando la gente no encuentra eso, opta por quedarse en la casa y por juzgar mal a todas las comunidades de fe. Y ya se vuelve un juez, y a eso no hemos sido llamados. Uh-huh.
Inclusive, ¿cómo luchar con esto en una sociedad latinoamericana que ha abandonado inclusive la práctica de la lectura misma de cualquier tipo de documento? Desde un periódico hasta un artículo, hasta un manual, compramos las cosas, compramos un televisor y no leemos el manual, lo enchufamos y lo encendemos y no sabemos la gran cantidad de elementos que tiene las aplicaciones o las funciones que tiene el artículo electrónico que acabamos de comprar, porque ni siquiera tenemos la práctica de leer. ¿Cómo combatir, vamos, esta situación del tema del estudio de la palabra del Señor en una sociedad que se acostumbró a no leer porque todo lo tiene o en el celular o en la tablet, y sí leen en Facebook o sí leen el Twitter o el WhatsApp, pero agarrar un papel y leer ya es algo completamente separado de una realidad, es una realidad latinoamericana.
Bueno, cuando Jesús vino, se encontró con una sociedad muy parecida, en otro ambiente, con otra situación, pero muy parecida. Y podemos hacer un traslapo de Jesús a hoy. ¿por qué la gente decía que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad? ¿Qué era lo que él decía y cómo lo decía? Bueno, en el tiempo de Jesús, el pueblo judío tenía la Mishná, que eran comentarios de los rabinos que habían escrito, se guiaban por la tradición oral. La tradición oral fue muy importante para ellos, y repetirla de memoria, ellos desarrollaron mucho la memoria, pero mucho, mucho. Póngase usted a pensar, por ejemplo, cómo hace San Juan, el evangelista, cuando escribe ya tan viejo, para recordar lo que había pasado 30, 40 años atrás. ¿Cómo hizo? Desarrollaban la memoria de una manera tremenda. Y entonces relatan todas las cosas que Jesús dijo e hizo, y luego le dan forma. Nosotros estamos muy acostumbrados a lo oral. Lo oral no es malo, pero lo oral se diluye. Varía mucho de persona en persona, como lo escucha, como lo aprende.
Teléfono chocho, lo decimos.
Más o menos. Pero cuando tenemos la palabra que nos ofrece la sociedad bíblica en muchas, muchas variedades, especialmente Dios habla hoy, que es un libro que le habla al hombre hoy. ¿Por qué le habla hoy? Porque está escrita en un lenguaje que lo entiende. Pero claro, que no basta eso. No basta. Yo recuerdo cuando apareció el Nuevo Testamento, Dios llega al hombre, que valía un colón, en el año 67. Muchos pastores de Costa Rica se sintieron amenazados, porque solo usan la Reina Valera, dicen, es la única, la que cayó del cielo, así encuadernada. Y claro, no saben lo que están diciendo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que dicen. Y hay mucha gente todavía así. Entonces, la Biblia es la palabra escrita, lo que Dios quiere que estudiemos y la contextualicemos. Entonces, ¿qué autoridad la de Jesús? Un pastor que contextualiza las Escrituras, ¿qué es contextualizar las Escrituras? Digamos, si va a dar una serie sobre el Evangelio de Marcos, pues ¿quién era Marcos? ¿En qué época vivió? ¿En qué ambiente religioso se movía? ¿Cuál era la cultura de su tiempo? Si no, no va a entender el relato bíblico, para nada. No va a entender, por ejemplo, cuando Jesús dice, no saluden a nadie en el camino. Que falte cortesía. ¿Cómo no va a saludar a nadie en el camino? Bueno, eso tiene un sentido oriental, que los orientales eran muy efusivos para saludarse. Y uno podía quedarse 20 minutos con cada persona que se encontraba en el camino. Entonces nunca llegaba. Y hay que ir a la misión. Correcto. Si desconoce eso, se vuelve una persona antisocial. Y rompe toda su relación con la comunidad. Ese es un solo ejemplo. Podría dar muchos más de cómo leemos la Biblia sin contextualizarla.
Para conocer eso, ¿qué le parece, don José Antonio, si nos acompaña en una segunda emisión para seguir analizando
esto? Con muchísimo gusto.
A usted también le queremos dar las gracias por haber estado con nosotros en este espacio de hoy, de Dios Habla Hoy. Recuerde que este espacio llega a través de Sociedad Bíblica de Costa Rica, la Casa de la Biblia, que se encuentra ubicada frente a Plaza González Víquez. Ahí usted puede ir y visitarnos porque tenemos una gran biblioteca donde se puede ampliar este y otros conocimientos de la Palabra del Señor. Busque la Casa de la Biblia frente a Plaza González Víquez y ahí le vamos a estar esperando gustosamente para que pueda acceder a esa gran biblioteca que le ofrecemos. Ahí también puede adquirir sus libros de estudio. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que continuemos con este estudio de la Palabra del Señor la próxima semana en este mismo horario y estación. Por lo demás, que Dios le guarde y le bendiga siempre. Este fue su espacio Dios Habla Hoy. Hasta la próxima.
Sociedad Bíblica de Costa Rica presentó Dios Habla Hoy, abordando temas actuales de análisis y profundidad para la Iglesia. Una capacitación práctica, planteando las respuestas a la luz de la Palabra. Le esperamos la próxima semana aquí, en este mismo horario y estación.